prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, prnoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco. When I need motivation.
¿Cómo se nota que no haces programa nada más y que os gusta hacer el gamberro, no?
Estamos en verano y hoy estamos todo el equipo. ¡Yuhu!
Dos programas quedan
antes de irnos de vacaciones.
Y que Juanda se vaya de vacaciones. Sí. Juanda, ¿dónde vas?
¿Dónde te vas este año?
No da ningún dato.
Habrá que ir al pueblo, ¿no?
Al pueblo, ya se dijiste en el programa pasado, coño. Es que
yo si quieres te lo vuelvo a repetir.
No, todos los programas hasta que terminemos vas a decir dónde
vas. Me lo vas a preguntar.
Claro.
Oye, a lo mejor cambia.
Juanda es de Marbella, que sepáis. Oyentes, es decir, hay una Marbella, playa,
mojitos. De
¿qué cara de asco has puesto? Oye, bienvenido, Juanda. Muchas gracias por estar ahí. José Luis Casero.
¿Qué tal?
¡Qué sorpresa! Hola.
Nada, es decir, me habéis sacado de mis vacaciones y aquí estoy.
Sí, ¿no? Qué moreno estás. Qué envidia das. Ángel
Recuerdo
Largo.
Que mis hijos escuchan este programa.
Ángel Largo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, yo ya tengo ganas de vacaciones. Sí, que algunos hijos de su madre ya se han ido ya y yo todavía no.
Bueno, pues vamos al lío, ¿no? Vamos con el programa de hoy. ¿Qué hacemos hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? El tema que se nos ha ocurrido, bueno, que se le ha ocurrido a la mente pensante de este programa, llamado Ángel Largo, es el poder de lo sencillo, la vuelta a lo básico y a lo sano.
Bueno, tengo que confesar que se nos ocurrió a José Luis y a mí ayer.
¿Sí? No.
Después de una comida.
Entonces.
Y unos chupitos.
Sí, ahora, yo no tomé chupito.
Ahora sabemos de dónde vienen los temas.
Entonces te incluyo como mente pensante, a ti también.
Sí, pero poco.
Y este subtítulo de Back to the Basics.
Es que es una cosa que escuché en una empresa, ¿sí? ¿Vale? Que además uno de los tertulianos, un directivo, estuvo aquí y dijo, es que tenemos que volver a lo básico, como dicen en el mundo anglosajón, back to basics.
Back to basics. Queda muy bonito. Queda bonito, sí. Entonces, para abordar este tema, la pregunta que nos planteamos, ¿cuál es?
Hasta Tumorco, por favor, oyentes, quedan pocos programas, decirnos.
Decirnos.
Ya sabe que yo digo lo que quiero. Nos complicamos a veces la vida. Nos complicamos en ocasiones las cosas.
Nos complicamos.
Somos seres complicados.
Madre mía, qué complicada la pregunta.
Pues, hasta tu morco y nos decís lo que queráis, como
vale,
siempre.
Venga, pues ahí lo dejamos y vamos a empezar, vamos a hacer el humor un poco.
Venga, que quedan solo dos.
Haciendo el humor.
Llevo muchos años investigando sobre los efectos del humor y sus beneficios en la vida humana. He leído libros, he asistido a shows en directo, me he entrevistado con personas que hablan sobre humor, he conocido a médicos que me han indicado sus beneficios sobre la salud, etcétera.
Es multiactividad, ¿eh?
Llevo 4 años con esto. Es decir, he investigado a fondo el tema porque me interesa. El caso es que, después de muchos años, una pregunta ha rondado mi cabeza, además de cómo tener mejor y más sexo. Esa es otra pregunta. ¿De qué nos reímos los seres humanos? ¿Qué nos hace gracia? Joder, esto da miedo, tío. Tras mucho investigar, o más bien poco, pero apretando mucho la cabeza para concentrarme, he llegado a la conclusión de lo que nos hace más gracia es reírnos de los demás.
¿Tú crees?
Sí. Vamos a hacer una prueba empírica, ¿vale? Si habéis escuchado bien, sí. Nos reímos de otros. Si José Luis Casero se cayera en este estudio y diera con su cabeza en el suelo, la primera reacción que tendríamos, ¿cuál sería? Descojonarnos.
Qué gracia.
Si a Gema Monero...
Monero.
Ya le he llamado de...
Esa no sé qué le va a pasar.
Se le saltara un habitante de su linda nariz y se le cayera. ¿Qué haríamos? Nos reiríamos de su desgracia.
Pero la primera.
Nos gusta reírnos de la desgracia ajena. Vamos a hacer un experimento. Coger cualquier chiste al azar. Venga, cualquiera. ¿Quién quiere contar un chiste? Yo
cuento un chiste.
Venga, va.
Dice, papá, ¿cómo se llama esa montaña? Dice, ¿cuál? ¿Y esa otra?
¿De quién te estás riendo?
No lo he pillado.
De la ignorancia del niño.
Os juro que no lo he pillado.
Esto que está relacionado contigo, cualquiera de estos. José Luis, venga, va.
De que tengo problemas de visión.
Toma, la letra, coño. Esta está mejor.
A ver. Un respetable profesor de derecho le dice a sus alumnos: recuerden, muchachos, lo más importante cuando se es abogado es saber que algunos casos se ganan y otros se pierden, pero en todos se cobra. Pues a mí no me hace gracia.
Claro, porque va contra los abogados. O sea, cualquier chiste, cualquier interactuación está abogada a reírse. Abogada. Está abogada. Es inevitable que nos riamos de alguien.
Bueno. A mí me hace gracia cuando Ángel se le traba la lengua.
Sí, es que lo voy a seguir
pero lo, lo importante es saber que lo hace aposta.
Sí. Pero algunos hemos perfeccionado la técnica para no reírnos del prójimo y nos reímos de nosotros mismos, de nuestros defectos, de nuestras desgracias. Pero no dejamos de reírnos de alguien. ¿Os habéis dado cuenta?
Es verdad, claro.
Por eso cuando alguien dice nos reímos con, puede ser cierto, ya que el humor comparte, pero siempre nos reímos de.
De.
Reímos de alguien, algo, aunque no esté presente en ese momento. Por eso yo invito a los oyentes y oyentas que cojan lo que he denominado el enemigo común, que es aquella persona o situación que no está presente y que es motivo de nuestras flechas humorísticas, para así poder sobrellevar mejor nuestra existencia. A la cabeza se encuentran políticos, banqueros, abogados, ¿alguno más? Médicos.
¿Médicos también?
Últimamente sí me río mucho de ellos. Y ellos de mí cuando no...
cuando no les haces ni caso, ¿no?
Todos aquellos que representen algo que no nos guste o queremos ridiculizar. Volviendo a mi estudio científico, los seres humanos somos seres sociales. Por esa misma razón, nuestra convivencia y comunicación invita a que el humor fluya. Ya sé que si no, nuestra vida sería muy aburrida.
Pues sí.
¿A que no veis a los animales descojonarse los unos de otros?
¿Los monos, sí?
No, no, que no se rían. Científicamente
los delfines,
probado.
Los delfines,
yo,
¿no?
Ahora los oyentes que digan lo que quieran. Excepto las hienas, que parece que siempre se están riendo, pero no.
No.
¿Tú te imaginas a la cabra diciendo qué hostión se ha metido el macho cabrío? Al intentar saltar, ¿vale? Pues eso, amigos y amigas, reíros. Reíros de alguien, de vosotros, pero siempre sin intención de hacer daño o ofender al otro. A propósito, Juanda, tienes la bragueta abierta. Ahora te lo he visto. Venga, dale.
La entrevista.
El poder de lo sencillo, ese es el tema de hoy, con esa apertura de programa tan interesante que hemos tenido, tan
muy científica,
de reírnos, me venga de
muy
cara, de reírnos todo el día. Bueno, ¿a quién tenemos hoy de invitado? Tenemos a un amigo ya del
es
programa.
Es un amigo, pero es un amigo, amigo del programa, es, personal.
Va a haber un momento
de
en que
la tierra, es un amigo.
Va a haber que sacarle del estudio con agua caliente, porque yo creo que se ha instalado aquí.
No, además estuvo pegado, hace poco, ¿verdad?
Se ha quedado pegado.
Sí, totalmente.
Sí. ¿Hace cuánto estuviste con...?
Estoy tan a gusto que no quiero irme.
De hecho, dudo que te hayas ido desde ese programa. Yo creo que has estado por aquí.
Yo creo que has estado por aquí.
Me ha pillado. No he visto el saco de dormir, pero
seguro que nuestros oyentes ya le reconocen la voz.
La voz, la voz.
Sí, sí, sí. Aún así, vamos a presentarle.
¡Brad Pitt con nosotros!
Ese Brad Pitt barbudo.
Leyendas de pasión.
¡Qué bonito! José Enrique Álvarez, más conocido como GEA. Bienvenido, es coordinador de sistemas de información de recursos humanos en AXA.
Pero di algo más de él.
Y también es responsable del proyecto de cultura de innovación. ¿Y qué más? Es presidente del Club Toastmasters de AXA para mejorar las habilidades para hablar en público. Y encima resulta que tiene un Twitter súper, súper interesante que se llama Point Nemo.
Bueno.
¿Todo
bueno.
Correcto?
Todo correcto, pero se te ha olvidado que soy de Pulgar, un pueblecito muy pequeño de Toledo.
Eso es.
Que es un sitio encantador y para mí es el título más importante.
Anexo sí, a pues la gran sí. ciudad cosmopolita que es Noez.
Sí, sí, esa existe Nueva York y Noez.
Efectivamente. Sí, de hecho, sí, los próximos Juegos Olímpicos nos presentamos, no sé si lo sabes.
Vaya.
Al lío.
Bueno, pues oye, Gea, gracias por venir otra vez.
No, gracias a vosotros.
Hoy eres el entrevistado.
Qué bien.
Te tienes que lucir.
Qué bien, ¿no?
¿Qué es esto del poder de lo sencillo? A ver, para ti, ¿qué te transmite esto del poder de lo sencillo?
El poder de lo sencillo, nos pasamos la vida complicándonos la vida. Y más en las grandes organizaciones. Estamos todo el día creando nuevos comités, nuevas estructuras, nuevos procesos. Lo queremos controlar absolutamente todo. Y lo que hacemos es convertirlo realmente en una pesadilla. Me encanta esa frase que dice, la burocracia, que es el arte de convertir lo fácil en difícil a través de lo imposible. Y cada vez tenemos más burocracia, nos complicamos más la vida.
¿Tú crees? ¿Y la tecnología ayuda o perjudica? Tú que eres de sistemas...
La tecnología debería ayudar.
Ya hablamos en esto en otro programa. En el primero que viniste...
Debería ayudar.
Ya tuvimos esa polémica,
embargo,
¿te acuerdas?
Sin embargo, en muchos casos nos complica más la vida. ¿Cuántos estamos enganchados al correo electrónico, por ejemplo?
Yo
WhatsApp.
Yo soy adicto.
Al móvil.
Al correo electrónico.
Yo llevo dos móviles y un cargador de baterías por si se me queda alguno sin batería. El WhatsApp, el smartwatch, que te llegan las notificaciones por si no te llegan al bolsillo, que te lleguen a la mano y las puedas estar mirando.
¿Pero para qué?
Justamente, ¿para qué? En teoría, para hacernos nuestra vida más fácil. Y conseguimos hacerla muchísimo más complicada. La tecnología debería ser una extensión de nuestras capacidades que nos ayudara a que todo fuera mucho más sencillo. Por ejemplo, en una fábrica utilizan la tecnología para tener máquinas para que hagan cosas que la gente no pueda hacer, ¿no? Máquinas que son muy fuertes, que pueden plegar una chapa que una persona no podría hacerlo. En el mundo administrativo, en el mundo de la oficina, en el mundo de los negocios, deberíamos utilizar la tecnología igual. Y resulta que te das cuenta que hay cientos, miles, millones de directivos que están totalmente enganchados a la BlackBerry, ¿no? Porque ya no, prácticamente no existen.
Estuvieron enganchados a la BlackBerry.
Sí, sí, pero a las notificaciones ven enseguida que sale la lucecita en el móvil, tienen que responder, sean las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y en un mundo cada vez más globalizado, pues te puede llegar un email de Hong Kong, como te puede llegar un email de alguien que no está durmiendo porque simplemente se le ha ocurrido mandarte un email o un WhatsApp, y tenemos que responder. Eso no nos facilita para nada.
No, ahí enfocado así, ¿no? Desde luego, pero ¿y ante eso qué se hace? O sea, quiero decir, ¿qué haces?
Apagas el móvil. Danos soluciones,
Gea,
¿no? A ver, hay que racionalizar,
uh-huh.
¿Vale?
Bien, esa palabra me gusta.
Y utilizar la tecnología con sentido. La tecnología per se no es buena, que era lo que comentábamos en su momento. Sí. La tecnología nos puede ayudar mucho, puede hacer que todos nuestros procesos sean mucho más eficientes y mucho más productivos, pero nos puede hacer también muchísimo daño si no lo utilizamos con sentido. Uh-huh. ¿Qué más cosas podemos hacer? Confiar en la gente y empezar a...
¡Ay, la confianza!
La confianza en la gente y a trabajar más colaborativamente. Hay gente que envía un email a alguien que tiene sentado a escasos 5 metros porque le resulta mucho más sencillo enviar un email que levantarse e irse a comentar ese tema concreto con esa persona.
Sí.
¿Tiene sentido esto?
No.
No tiene ningún sentido. ¿Por qué estamos sustituyendo parte de las relaciones humanas por relaciones a través de máquinas? Cuando en muchos casos levantar el teléfono, podemos hablar con alguien, darnos un paseo y tratar un tema concreto con alguien. Por favor, reuniones no, pero hay temas concretos que sí podemos tratarlos y solucionarlos de una manera humana, cercana. Nos vamos a ver las caras, vamos a entender exactamente qué necesidad hay detrás, nos vamos a comunicar y vamos a intentar solucionar los temas o llegar a un acuerdo.
De tú a tú, como
oye,
toda la vida.
Déjame que tocar un tema porque yo tengo que reconocer que conocí a Gea en el Toastmaster. ¿Vale? Uh-huh. Nos unió el Toastmaster.
¿No?
Yo he leído por algún lado que esto de hablar en público es una de las cosas que más temen las personas, ¿vale? Uh-huh. Es decir, que es el pánico, el terror mayor dentro de las... tener
sí.
Un accidente de tráfico...
Después de tener una pérdida personal, que se le muera alguien, una enfermedad, es el primer miedo.
Es uno de los miedos más uh-huh. importantes. Entonces, mucha gente no se complica la vida y prefiere no hablar en público. ¿Cómo lo ves tú, que diriges un club de habilidades para hablar en público y de esto el miedo escénico y tal? ¿Es tan difícil como parece?
Es difícil porque a la gente le da miedo, pero en realidad no, es muy sencillo. Es simplemente ser uno mismo, ponerte delante de los demás, ser humilde. Todos nos podemos equivocar, no pasa absolutamente nada. Siempre hay un tip dentro de Toastmaster que comentamos mucho, que es no pidas perdón cuando cometes un error hablando en público. No marques el error que has cometido porque la mayoría de la gente ni siquiera te lo va a tener en cuenta. Cuando tú dices, perdón, me he equivocado,
ha pasado por alto.
todo el mundo se da cuenta de que has cometido un error y dice, vaya, has cometido, ahí te has equivocado.
Lo has remarcado,
efectivamente. Claro. Entonces es ser humilde, todos nos equivocamos, no ser artificial. Nos damos cuenta rápidamente si alguien está siendo artificial. Entonces, sé tú mismo, habla con los demás, establece lazos, colabora, y todo eso te va a llevar a ser muchísimo más productivo, a hacer tu vida muchísimo más sencilla, a no depender de tecnología, a no escudarte o ocultarte detrás de la tecnología, porque hay gente que envía un email porque le da miedo ir a hablar un tema en persona con alguien.
Sí.
O monta una reunión con 15 personas porque le da miedo hablarlo de tú a tú y solucionar el tema. Entonces, yo creo que la respuesta ante el mundo cada vez más complejo que tenemos no es generar organizaciones cada vez más complejas, justamente lo contrario.
Esto es la vuelta a lo sencillo, es decir,
vale,
el terror es de hablar en público, pero se soluciona siendo sencillo, siendo directo, humano.
De todas maneras, es que eso es un miedo que está... En fin, antes el ser humano tenía miedo de los leones y huía, y ahora el miedo es a hacer el ridículo o a no ser aceptado socialmente, ¿no? Va un poco por ahí la cosa.
Sí, 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 totalmente.
Claro, tiene que ver con miedo social.
Gea, tú que tienes unos tiros por empresa ya tirados, ¿por qué surgen las dificultades entre las personas en las empresas? ¿Has llegado a alguna conclusión?
Mi cara pone.
Es que, claro, ya que
eres
como entrevistado,
sí.
Vengo a darte. Pulgar no es.
Sí, en mi etapa como consultor, y no solamente como consultor, he pasado por muchísimas compañías en los departamentos o áreas de recursos humanos. Y yo creo que la confianza y el intentar controlarlo todo. Yo me quedo con una frase de Netflix que va directamente conectada a sus valores, que dice: nosotros buscamos gente adulta y solamente vamos a contratar gente adulta. Nosotros no te vamos a controlar. No tiene sentido que te controlemos. Entendemos que eres adulto y, por tanto, tú puedes hacer pasar tu nota de gasto si no te la tiene que validar nadie, tú puedes pedir tus vacaciones y no tenemos que controlarte si te pides 20 o 21 días porque eres lo suficientemente adulto y responsable para hacer las cosas. Se controla muchísimo a la gente. Hace poco hablaba con un amigo de otra compañía, me decía: jo, macho, para un viaje que tengo que hacer a Tarragona de 100 y pico euros, se lo tengo que pasar a un miembro del comité ejecutivo para que se lo firmara.
¿Qué dices?
Y digo: oye, ¿qué presupuesto estás manejando tú? Y me dice: pues alrededor de unos 35 millones de euros.
Digo, ¿y tienes
que pasar una nota, que te aprueben un viaje? ¿Se puede decir mierda? Un viaje de mierda,
sí, claro.
A Tarragona.
Para eso tenemos aquí los avisadores.
A Tarragona.
Se puede decir mierda y se puede decir viaje.
A un director ejecutivo de trabajo. A un director ejecutivo para que pierda 5 o 10 minutos en aprobarte el viaje que te lo va a aprobar. ¿Tiene sentido eso? No, eso es complejidad y eso es... confiemos en la gente, volvamos a
lo básico.
Eso, a lo básico.
Claro. No,
que
no,
era la confianza, que era...
Claro, si tú fijas en una si tú te vas a una tienda que trabajan 3-4 personas, hay evaluaciones del desempeño, hay proceso, ahí está todo procedimentado, hay comité de seguimiento,
de control.
No existe todo eso y funciona.
Y funciona bien.
Algunos casos de estar fumando un cigarrito el dueño, entra un cliente y atiéndele tú que yo estoy fumando.
Bueno, sí, pero eso ocurre en todas partes cuecenadas, pero
yo creo que faltan un poquito los valores, la honestidad de cada uno, el emprendimiento que tiene que tener.
Totalmente.
Cada uno, es decir, no todo el mundo es emprendedor en su trabajo, entonces al final dice: pues que me lo manden, que me digan lo que tengo que hacer y si no, no lo hago, es decir, aunque veas que es obvio que tengas que hacerlo.
Oye, Gea, estás en un proyecto de innovación, ¿correcto?
Uh-huh.
¿Es la innovación algo tan complicado?
La innovación es algo esencial y es algo que podríamos decir que es algo diferente a lo que ha ocurrido en el management tradicionalmente, porque tiene una cosa distintiva, que es, ¿sabéis que el cerebro tiene dos partes? La parte racional y la parte emocional, ¿no?
Yo la de sexo
muchísimo.
Y no sexo, yo bueno, lo simplifico pues, así.
La parte racional, que es la de no sexo, y la parte emocional, que es la que te gustaría tener sexo y no tienes.
Entonces, eso es, claro.
Normalmente todas las disciplinas del management son muy racionales, tienen todo el peso en la parte racional. La innovación hay muchísimo peso en la parte emocional, porque es conectar con tus clientes, conectar con tus empleados, conectar con todo lo que está ocurriendo alrededor, desde un punto de vista empático y emocional. Y eso hace que tenga mucho más peso en la parte emocional y no en la parte racional. Entonces, es un cambio de mentalidad muy grande desde el punto de vista directivo. Es decir, ¿se puede procedimentar? Que eso es lo primero que te preguntas. ¿La innovación se puede procedimentar? Sí, pero no de la manera habitual. No es un proceso que sea A, B, C, D, sino que es iterativo, tenemos que seguir ciclos, no es lineal, es decir, que no sigue unos pasos A, B, C, D. Y luego es muy emocional.
Es que tiene que ver con la creatividad.
Eso te voy a decir yo, ¿innovación y creatividad van juntos?
Yo no estoy tan de acuerdo.
No estoy tan de acuerdo.
Necesitas creatividad para que exista innovación. Si no tienes una idea, no va a existir innovación, pero la idea per se no es innovación. Tienes que comercializar o sacar un provecho de esa idea. Esa idea te tiene que aportar valor. Si no te aporta valor, no es innovación, es simplemente una idea. Todos tenemos ideas buenísimas todos los días que no las implementamos, ni las vendemos, ni las comercializamos, y son simplemente ideas, es simplemente creatividad. Si conseguimos venderlo, aportar valor, ya sea porque conseguimos una eficiencia para nuestra compañía, porque es un producto nuevo, porque hacemos las cosas de manera más sencilla, y conseguimos crear valor, entonces sí hay innovación. Si no se crea valor, no hay innovación. Es simplemente una idea, es creatividad, son procesos muy bonitos, nos podemos divertir muchísimo con los POSIT y con los
brainstormings
y este tipo de cosas.
Globos,
pero,
pasear desnudos.
Claro, pero no tendremos ningún provecho.
Pero un poco volviendo a decir, el entorno tiene que ayudar, indudablemente. Sí, porque un poco volviendo al tema de lo básico, es decir, yo creo que las grandes ideas nacen de entornos saludables, de entornos emocionalmente tranquilos, que permitan que fluya eso y que no sea un tapón.
Totalmente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el caso de Gore, la empresa que hace el Gore-Tex. Uh-huh. La empresa que lo que hace es que, no sé si conocéis el número de Dunbar. hay una teoría que dice que nos cuesta muchísimo establecer relaciones con más de alrededor de 150 personas, ¿no? Porque en la antigüedad las tribus que eran más grandes de 150 personas tendían a dividirse en dos tribus, etcétera, ¿no? Porque todo el mundo hasta 150 personas, más o menos, se conoce, puede establecer lazos de confianza. Gore-Tex lo que hace es, cada vez que una fábrica necesita más de 150 o 200 personas, lo que hace es que genera un nuevo centro de trabajo. Para que todo el mundo exista confianza entre todo el mundo, existan esas conexiones y existe un ambiente de confianza donde yo puedo ir y pedirte algo, donde yo soy el director de producción y puedo ir a la gente de contabilidad para pedirle un favor, donde voy a conocer a todo el mundo y voy a tener lazos con todo el mundo para que todo sea muchísimo más simple y muchísimo más efectivo, más productivo. Sí,
ahora entiendo por qué en la empresa que yo estuve de 151 personas no nos entendíamos.
Claro.
No dábamos el número.
Pero era por ti.
No dábamos el número. Esto me fue.
Sobraba alguien, ¿eh? Ahí.
151.
Claro. No, aquí no nos entendemos, joder, claro. Teníamos que haber montado dos centros de trabajo, pero bueno.
Oye, le decía a Gea, que me ha oído y me ha oído todo el mundo, que qué cosas interesantísimas cuenta siempre este hombre. ¿Te has dado cuenta?
Es que Gea está muy leído.
Sí, está muy leído.
Para ser de Pulgar, está
yo siempre,
muy leído.
Efectivamente.
Oye, ¿qué le pasa a los guiones a Gea? ¿Qué le pasa a los guiones tan guays? No, guión que me paséis a mí.
No tiene
hombre,
guiones,
algún
tío.
Plus tenía que ser el pueblo de al lado. Esto
es un valor, esto sí que aporta valor. Bueno. No, te lo digo también para que se quede, ¿no? A la tertulia, le dejamos
sí,
que se
sí,
quede.
Se va a quedar
que
la tertulia. Déjame una última pregunta. Sí. ¿Las cosas complicadas pueden ser sencillas y las sencillas complicadas?
Depende de nosotros.
Siempre depende de nosotros.
Las personas te pueden complicar. El ejemplo, tú vas a entrar a un edificio oficial o a una gran compañía y te encuentras a la gente de seguridad. Tal y como afrontes el primer paso que vas a dar con esta persona de seguridad, te puede complicar el día. Lo más absoluto o puede ser tremendamente fácil. Puedes llegar y pedirte el DNI, simplemente darte la tarjeta, hablar con quien tienes que tener la reunión o lo que sea y te redirigirá perfectamente. O puede empezar a pedirte cosas, te puede dejar sentado en el y te puede tener 3 o 4 horas esperando hasta que llame a la persona con la que quieres contactar. Al final todo depende de relaciones. El proceso es el mismo, pero depende de nosotros que sea una auténtica pesadilla o que sea algo tremendamente sencillo.
Uh-huh. Depende pues del enfoque. De
dejamos que se quede la tertulia.
Sí, yo creo que sí. No te vayas.
No me voy.
Si no total, te vayas, sí. Total, no
además,
te
tengo el saco de dormir aquí.
Por
entonces
eso. Venga, pues
oye,
antes
hoy para ser el penúltimo ¿sí? programa vamos a cantar.
Sí, lo sabía. Vamos a cantar. Yo en este momento
animo a todas las personas que han venido, que todavía no se les ha oído, además de Gea, que si quieren cantar, que lo hagan.
Y si queréis abandonar el estudio, por vergüenza ajena, también sí, os dejamos.
Es decir,
hacerlo.
Cuando veáis que soy tal. Oye, Juanda, hay un problema con esta canción. ¿Tú me marcas cuando tengo que entrar o no me vas a marcar?
No, no.
Ay, Dios.
¿Quieres que lo necesitas?
No. Yo necesito muchas cosas. Como
ya,
te he dicho.
No, hablamos de la canción.
No, yo estaba hablando de sexo. Yo hablaba de sexo. Esencialmente hablaba de sexo.
Sí, la parte emocional. Sí.
Pero no me avises cuando necesito sexo, si ya lo sé yo eso. Avísame cuando empieza la canción o empiézala tú. La gente.
No, empieza tú.
Venga, va, pues avisa.
Solista, ¿no?
Necesito esto.
Vaya temazo que habéis elegido.
Hoy sí. Rafa. ¿Verdad? ¿Cómo ligaba el tío? La noche y amanece en París, en el día en que todo ocurrió, como un sueño de loco sin fin. La fortuna se ha reído de ti, ja, ja, sorprendido espiando. El lobo escapa huyendo y es mordido por el mago de Sian.
La luna llena sobre París.
Ese es mi coro.
Ha transformado en hombre a Denis.
Los demás se pueden animar también.
Rueda por los bares del boulevard.
Vamos, Jaime, al micrófono, ¿no?
Se ha alojado en un sucio hostal.
¡Ay!
Ya mientras está cerrando, junto a él se ha sentado una joven con la que irá a contemplar la luna llena sobre París.
¡Dale, Juanda!
Algunos francos cobra de mí.
Hoy son euros.
Aún lo hombre en París. Aún su nombre es Denis. El hombre lobo está en París.
Y en Pulgar.
Y en Noé.
Su nombre es Denis. Di que sí, Denis. Todo tuyo. La luna llena sobre París
ha transformado en hombre a Denis.
Mientras se está cenando junto a Elsa sentado una joven con la que se irá a contemplar
la luna llena sobre París. Ha transformado en hombre a Denis.
Hombre lobo en París.
Gema ha hecho el lobo perro, ¿eh?
Su nombre es Denis.
Y Juanda.
¿Esto es necesario?
El debate.
Es la magia de la radio y la magia de poner de fondo.
La magia de este programa, no, que hacemos lo que queremos.
Y los invitados cantan, hombre.
Los invitados cantan,
los efectos especiales, pero en serio, lo chulo chulo está en oír sin los cascos, es decir, sin esa música de fondo.
Porque, bueno, yo prefiero la música
de no. Es buenísimo. Esa parte me la quiero.
Has hecho lobo perro, que lo
sepas. He hecho lobo perro, lo sé, pero oye, te he querido aportar también cada mi efecto uno, especial. Cada uno lo que puede. Bueno, continuamos con el programa.
Vamos
con la tertulia debate y intentando, bueno, pues no sé si sacar conclusiones sobre este tema de hoy, del poder de lo sencillo, Back to Basics. Desde luego, con la canción que habéis interpretado.
Claro, volvió a lo básico.
Claro, tenemos el camino lobo muy allanado. Continuamos con GEA, ¿eh? José Enrique Álvarez continúa con nosotros y recibimos con un fuerte aplauso emocional a Hugo Calvo, que es el responsable de proyectos y consultor senior de BLC Consultoría y además mentor en el Instituto Europeo para el Emprendimiento. Hola, Hugo.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido.
Confiesa, Hugo, no has cantado.
Es que me habéis quitado la parte que mejor se me daba. Era la parte del aú. Y no me habéis dejado. No me habéis dejado.
Podías haberte lanzado.
La no. gente porque no os ha visto. Pero estabais todos agarrados a los micros sin soltarlos.
Sí,
qué
sí,
afán
sí,
de protagonismo.
Sí.
No me ha gustado nada. No sé si volveré.
Ha sido terrible.
No sé si volveré.
Jaime Martínez, no sé qué te habrá parecido a ti. Director comercial de Grupo Tento. ¿Qué tal?
Muy buenas, chicos. ¿Qué tal?
Bienvenido. Tú sí que has cantado, Jaime.
Bueno, me he animado.
Que sí, que sí.
¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado la experiencia?
Bueno, sí. Oye, sí, sí, genial. Oye, mi primer día en la radio, ¿eh? Así
¿sí?
que trátame bien, por favor.
Te estrenas hoy, eres
me
virgen.
Estreno hoy, soy
eres
muy virgen.
Virgen.
Bueno, para todo hay una primera vez.
Oye, pues sí.
A veces además, es difícil, pero estas no.
La primera moral se disfruta mucho, ¿eh?
Sí, sí.
Al final del programa nos desnudamos, ¿eh?
Esto venga, pues nada, oye, venga, pues oye, lo hacemos ya, ¿eh? No hay
oye, yo lanzo y habláis lo que queráis.
¿Cómo no hay streaming, ¿eh?
No, no, por eso. ¿Cómo podemos hacer la vida más sencilla y sin menos agobios de lo que yo creo que existe actualmente? Venga, ¿qué opináis? Hugo, Jaime.
Yo estoy muy de acuerdo con el anterior invitado en el que somos las personas.
Mal hecho, tienes que estar de acuerdo
no,
conmigo.
No, pero estoy muy de acuerdo. No estoy muy de acuerdo contigo en que hay que tener más sexo. Hay que tener más sexo. El tema es que, bueno, con el anterior invitado sí que es cierto que, bueno, que hay que tener un poco más de visión acerca de las personas y el tema es que nosotros mismos somos lo que nos complicamos. Y eso es así. Pero es que hay personas a las que les encanta.
Ah, sí, sí, sí.
Les encanta complicarse. Que si no, se aburren.
Que se lo digan a Denis.
Bueno.
Nacho, decir que si la luna llena, que si la joven, hombre, o sea, no.
Hugo, ¿qué opinas tú de esto del back to basics?
Bueno, yo creo que lo fundamental es volver a hablar con las personas. Estoy de acuerdo con Gea, creo que lo importante es volver a hablar con la gente, porque hemos perdido no solo la capacidad de hablar, no solo en público, sino de persona a persona, y la de escuchar, y eso me parece fundamental. Así que bueno, uniéndolo con todo eso, creo que lo que tenemos que volver a recuperar es el trato con las personas. Yo vengo del mundo de los procesos, he estado como 12 años relacionado con el mundo industrial.
Lo siento, ¿eh?
Sí, yo también, por eso me pasé al mundo de las personas y ahora soy un verdadero apasionado, a veces incluso un poco pesado. Y creo que lo fundamental es el trato con las personas. Volver a preguntarle a la gente qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, y dárselo.
Yo creo que se ha perdido la confianza en el uno en el otro. Se ha perdido claramente. O sea, es muy difícil confiar en alguien de tu organización y ya a nivel profesional, a nivel personal, ¿eh? Es muy difícil, ¿eh?
El reto ahí está en que las organizaciones lo que tenemos que hacer es alinear los objetivos de todos, porque muchas veces esa desconfianza viene porque tú y yo tenemos objetivos diferentes.
Claro.
Entonces eso nos va a generar desconfianza. Y es lo
o porque yo no sé tus objetivos.
Ese es el tema.
Exactamente.
Claro. Yo no los alineo porque ni siquiera sé cuáles son los tuyos. Yo he pensado los míos, supongo los tuyos y los intento alinear. Pero claro, si nadie pregunta...
A nosotros nos pasa, ¿eh? Cada día que pedimos algo a gente de nuestra organización que al final no es la persona con la que deberíamos hacer.
¿Pero qué hacéis, Jaime? Es decir, que habéis dicho, decir, ¿qué hacéis?
Bueno, nosotros nos dedicamos a la restauración rápida dentro de empresas.
Toma ya.
A darnos de comer.
A darnos de comer. Ajá. Pero siempre, siempre, siempre con tema saludable. Siempre.
Ahí está.
Qué bueno.
Es lo que hablamos antes del back to basic, ¿no?
Sencillo,
ostras,
claro.
En España sabemos cocinar muy bien. Pues Tentos pone 125 platos que cocinamos cada día y servimos cada día a las empresas.
Yo soy un fan, realmente, porque tenemos una tienda vuestra cerca. Sí. Y siempre, siempre pillamos comida de allí.
Pues mira,
somos valientes.
Pues...
Y se le ve muy saludable, ¿verdad, Hugo?
Sí, la verdad es que tiene buena cara, ¿eh?
Qué pena que no haya
ido de vacaciones todavía.
Que no haya streaming.
Oye, voy a hacer una pregunta polémica, ¿vale? Para intentar fastidiaros un
poquito. Siempre estás igual, ¿eh?
Sí,
¿cómo te gusta, oye?
Es que las tengo... Lo dijo en el anterior programa y en varios programas.
Sí,
las pienso toda la noche.
Toda la noche.
Yo estoy la noche dando vueltas, me levanto al baño, hago mis cositas, me vuelvo a acostar y luego digo... ¿Son o sois los directivos tan complicados como parece que a veces que sois?
Polémica, sí. Polémica.
Sí.
Por supuestísimo.
Sí.
Pero no por directivos, sino por personas. ¿Sabes? Tenemos más responsabilidad.
Pero vuestro rol de directivos... ¿No parecéis que a veces complicáis demasiado las cosas?
Sí, claro. Claro que sí.
Pero cobráis más pasta, macho. Cobráis mucho.
Bueno,
pasta,
bueno, ¿no? Bueno, bueno. No sé el otro invitado, pero yo no, ¿eh?
No. Oye, pues no sé, ¿eh? Yo el tema de lo de la complicación, yo creo que es una cosa autoimpuesta. Yo creo que cada uno de nosotros nos complicamos la vida y complicamos la de los demás, pero yo ahora estoy en un entorno en el que realmente la vida es bastante sencilla. Así que probablemente lo que soy es un afortunado. Durante muchos años no estuve así, pero ahora que lo estoy, creo que tengo que decirlo. La posibilidad de cambiar esa complejidad de la vida es inmediata. No sé, es un mensaje de esperanza.
Y sobre todo la diferencia entre directivo, jefe y líder. Yo creo que siendo líder la vida es muchísimo más simple, porque la gente te va a apoyar muchísimo. Siendo directivo, siendo un jefe, todo es mucho más complicado porque lo vas a querer controlar todo.
¿Qué respuestas más bonitas nos dan los invitados?
Sí.
Y además, normalmente los jefes tienen poco sentido del humor.
Que es una buena herramienta.
Claro.
Hay jefes que son divertidos, yo lo he comprobado. Pero el jefe autoritario y jerárquico y este que tiene que ser las cosas porque lo digo yo...
Yo creo que esa figura se va...
Está desapareciendo.
Está desapareciendo claramente, ¿eh?
Sí,
claramente.
¿Tú que estás en consultoría, Hugo? ¿Tú crees que está desapareciendo
yo
esa figura?
Yo creo que se están transformando. Todavía queda gente por ahí que son jefes, como decía él, que son jefes jerárquicos, pero cada vez más la gente se ha dado cuenta de que tienen que ser líderes, de que el poder te lo da el resto de la gente cuando realmente les ayudas a conseguir lo que tienen que hacer. Entonces, yo creo que eso se transforma de una forma natural, orgánica, y que en muchos sitios está ocurriendo. Si no, puede que mañana esté buscando trabajo, porque yo, por ejemplo, en Twitter he empezado con una campaña de memes en las que si realmente mis jefes son como creo, permitirán ese tipo de humor, y si no, bueno, pues probablemente mañana esté llamando a vuestra puerta buscando un trabajo, pero bueno.
¿Son memes que se ríen de alguien?
Sí,
como yo decía.
Un poquito de todo, un poquito de mí, claro. Un poquito del resto y un poquito de la sociedad en general,
humor,
pero sí,
el
o sea, que yo creo que el humor es importante.
Claro.
Eso además yo creo que puede ayudar a ganar esa confianza que decíamos que la gente ha perdido. Ese postureo que además comentaba antes Gea, ¿no? La gente se nota si es artificial. Yo creo que el meter el humor, el hablar con la gente de las cosas que realmente interesan, hace que el resto de personas te perciban como una persona en la que puedes confiar y que de alguna forma la relación sea mejor. O sea, ¿qué pensáis vosotros?
Yo creo que no todo es trabajo, ¿eh? ¿Sabes? O sea, dentro de la propia organización deberíamos ser más condescendientes con las demás personas. Ostras, no solo llamar para pedir, sino llamar para ofrecerte, ¿sabes?
Sí.
O llamar para reírte, ¿vale? O sea, yo tengo una chica en Barcelona A la cual saludo.
Eres un
Mar.
Afortunado, eres un afortunado. ¿Sabes? Si tienes una chica.
No, bueno, la chica, la novia la tengo en Gijón, pero.
Acláralo. Pero
tengo una chica dentro.
Acláralo,
de mi
que este programa luego es.
Déjalo claro.
Que esto es un programa internacional, puede que estemos creando un problema.
Cuidado. Bueno, y ahí ve. Ahora lo hemos perdido, ¿no? Porque, claro, está muy, muy liada y tal, ¿no? Pero cada viernes nos llamábamos simplemente para reírnos. Porque es que hacía falta eso.
Qué bueno.
¿Vale? Éramos dos personas que teníamos mucho, muchas tareas, muchas ideas en la cabeza, mucho sacrificio. Y al final, pues, oye, decir, oye, pues cada viernes te voy a llamar 10 minutos y nos vamos a reír. Y la verdad es que nos venía genial. Sí.
Generar espacios de confianza. Nos ocurre con Toastmaster. Sí. Toastmaster, tú has estado en Ángeles visitando el club nuestro y es un entorno donde hay directivos, hay recién graduados, hay algún becario, mandos intermedios y el networking y la confianza que se ha generado entre el colectivo es tremendamente nutritiva para la compañía, porque ahora puedes ir a un directivo porque ya tienes una confianza con él tremenda, has estado en un entorno totalmente diferente y has generado lazos. Entonces te facilita muchísimas cosas.
¿Sabéis cuál creo que además es la clave? El interés real por el resto de las personas. Es decir, que a la persona a la que llamo realmente me interese por ella. Ahora que habéis hablado de llamadas, os voy a contar una llamada del presidente de mi grupo. Mi grupo es un grupo grande, especializado en recursos humanos, en transformación de empresas.
Tu presidente ha estado aquí en este programa.
Sí, creo que es un habitual, le encanta la parte de cantar. Pues él, que es el presidente del grupo, al mes y medio, dos meses.
Javier Cantera, te damos un abrazo muy fuerte.
Hola, Javier.
Hola, Javier, me he puesto de pie y estoy firme, ¿eh? Bueno, pues Javier, cuando llevaba como un mes y medio en la empresa, me llama un día, yo vi el teléfono grabado, claro, ponía presidente. Y de repente me dice, oye Hugo, solo una pregunta rápida. Claro, yo me puse firme, de repente dije, a ver si me la sé. Y me dijo, ¿eres feliz? Y de repente, claro, hubo un silencio. Porque digo, eso no me lo he preguntado nunca, ni siquiera a mi familia. Y claro, de repente dije, sí. Nada, era solamente para eso, que tengas un buen día, tal. Y colgó. Bueno, me dejó de piedra. Claro, eso es la importancia de realmente tener interés en la gente con la que trabajas y demostrárselo, ¿no? O sea, el presidente de un grupo que tan grande como el nuestro, que de repente llama a uno de los últimos en llegar para preguntarle si es feliz. Claro, llamé a mi familia y les dije, oye, no os estáis comportando. Cada mes o dos meses, a ver si nos llamamos y nos preguntamos a ver qué tal va la vida. Porque efectivamente el interés por las personas yo creo que es lo fundamental.
Y tiene mucho que ver también con esa capacidad de escucha que comentabas antes, que también se está perdiendo. O sea, es interesarte por el otro y
sentarte a escuchar. Es que no te interesas por el otro.
Claro, está íntimamente relacionado, íntimamente. De emoción, digo.
Oye, otra pregunta que me ha surgido esta noche entre la teletienda y el horóscopo. ¿Cómo solucionamos el conflicto de manera ágil y sencilla? Porque el conflicto en un entorno social, que es una empresa o una organización, surge, porque hay diferentes intereses y tal. ¿Cómo lo podemos solucionar de manera ágil y sencilla? Vosotros que estáis muy leídos.
Oye, yo voy a volver a lo que dije antes, preguntando. Yo creo que preguntando. Si la mayoría de veces el conflicto es porque no estamos escuchando, porque no sabemos lo que quiere el otro, yo creo que volviendo a preguntar, la mayoría de las cosas se solucionan.
¿Qué opináis, Jaime?
Hombre, hablando se entiende la gente, ¿no?
O sea, pero a lo mejor hablando se agrava el conflicto.
Bueno, pues entonces será un conflicto que volveremos a tener que volver a hablar, sentarnos, como dicen los políticos.
A la puta calle.
¿Eh? Y si no se soluciona, pues a la calle.
Dale.
Y sobre todo, no solamente hablando, consiguiendo estar cercano y empatizando con lo que le está ocurriendo al otro. Eso es lo que, si nos sentimos realmente como está sintiendo la situación la otra persona, seguramente podamos hacer algo. Si no, nos atrincheramos en nuestros propios sentimientos y va a ser muy difícil salir de ahí. Y de ahí es de donde salen las polémicas, salen las riñas, salen los malos rollos, los enfrentamientos. Y siempre hay que, ¿por qué me pide esto? ¿Por qué me está contando esto? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué puedo hacer? Que mirar a su entorno también, porque muchas veces nos focalizamos muchísimo en las personas, pero están ocurriendo muchísimas cosas en el entorno, en el contexto. Intentar objetivizar todo esto y decir, oye, ¿por qué me está pidiendo esto? ¿O por qué viene de esta manera? ¿Está muy estresado? ¿Está pasando un mal momento? Y empatizar con esa situación, porque si empatizamos, al final podremos hacer algo, porque lo sentiremos como nuestro. Si no, es muy difícil.
Uy, yo estoy en contra.
Ya, por fin. Es que estábamos muy amigotes.
Ha sido muy dulce.
Es decir, no, porque vuelvo al principio. Es decir, el poder de lo simple. Joder, no nos hacemos demasiadas preguntas. Yo voy a trabajar. Entonces, es decir, yo creo que cuando logras una cierta simplicidad, es decir, hago mi trabajo, la empatía es buena, pero tampoco es decir, estar haciendo, ¿por qué me han dado esto? ¿Por qué han hecho esto?
La empatía es la cosa más simple del mundo.
Pero quitando
es una de, la, de las capacidades básicas del ser humano. Es, yo creo, lo que nos diferencia como de un mono o de un mandril o de un perro. Es que nosotros podemos, claro, exactamente, podemos ponernos en el lugar de otro. Eso es tan tremendamente potente, es algo que llevamos de serie. No es complicado. Cuando tú ves una situación, no sé, seguro que empatizas viendo una película, viendo... Venía en metro, se ha caído una niña que no debía llegar a los 2 años.
No te reíste.
Un coco contra el suelo.
No, no te has reído, claro.
Se ha pegado un coco contra el suelo que automáticamente me he sentido como el padre. Cuando lo ha cogido en brazos, me he acordado de mis hijos, tal, no sé qué. Claro. Le he hecho un par de carantoñas. Eso es empatizar. Viene de serie. No he podido hacer otra cosa.
Pero simple.
Me ha salido.
Claro. ¿Por qué se ha caído la niña? ¿Por qué? Decir, ¿tendrá alguien que la recoja? Decir, hazlo.
No,
hazlo.
Pero,
decir, esa...
pero se ha caído porque una niña de un año y medio está aprendiendo a andar y ha sido normal que se caiga. Cuando pero yo he empatizado y me he sentido mal. Me he sentido como el padre. Me ha acercado con esta cara que yo creo que doy más miedo con esta barba. Pero bueno, le he hecho un par de carantoñas a la niña para que se sintiera mejor. El padre la ha cogido y le ha dado un besito. Pero he empatizado automáticamente. No ha sido nada complejo.
Acordaos ahora que estamos chicos, es decir, aquí en mayoría, cuando éramos adolescentes y te miraba la chica, es decir, ¿por qué me mira? ¿Por qué me ha rozado el dedo? Me habrá... Que a lo mejor es que únicamente pasaba por ahí. Decir,
sí, seguro.
¡Hazlo!
Era así,
¡Éntrala! Dile algo. Es decir, no pienses tanto las cosas. Y hazlas, es decir...
A mí se me iba la cabeza en ese momento ya.
Sí, yo era el de las preguntas. Es decir, lo de simplificarme, es decir, haz las cosas. Es decir, no tanto por qué, que en ocasiones pasa en las organizaciones. Tú estás trabajando, es decir, hay unos entornos, hay una cierta empatía, pero ya deja de hacerte tantas preguntas. Es decir, que tampoco puede haber... tantas ideas.
Yo creo,
¿te he convencido?
Me has convencido.
Yo quiero resolver
convencido
este
con lo
conflicto.
De la empatía y con lo de
la experiencia adolescente.
Yo quiero resolver este conflicto. Yo creo que los dos tenéis razón. Yo creo que José Luis, efectivamente, lo que dice es cierto. Debemos de dejar de darle a veces vueltas a las cosas, porque si no, incluso a veces creamos más problemas. Pero lo que dice Gea es cierto. Es un segundo el realmente entender lo que le está pasando a la persona de delante. Y yo creo que además, incluso cuando te interesas por comprender mejor qué es lo que le está pasando al otro, llegas a entenderlo de tal forma que es imposible enfadarte con esa persona, ¿no?
Te pongo un ejemplo, es decir, Juanda, es decir, se está comiendo las uñas.
¿Juanda?
Empieza a preguntarme, ¿tendrá hambre? ¿Ha desayunado bien? ¿Está nervioso? ¿Está aburrido? ¡Déjale que se coma las uñas, hombre, chaval!
Claro.
¡No pasa nada! ¿Qué no, Juanda? Le he cortado.
Luego ya al final ya estaba amaneciendo y ya digo, y he hecho una pregunta en uno de los talleres que hacemos para directivos, que es: joder, si al final vamos todos a morir, ¿merece la pena cabrearse, joder? Si es que al final la vamos a pichar todos, ¿no? ¿Para qué nos enfadamos?
Sí, pero bueno, hay que aprender, ¿eh? Cada día hay que ser mejor persona, ¿eh? Y a esa niña que se ha caído hoy, seguro que ha aprendido, ¿eh?
Seguro.
Porque, con perdón de lo que voy a decir, a base de hostias, aprendemos todos, ¿eh? Dale.
Se tendrá un novio de mayor con barbas.
Ya. Seguro.
Posiblemente.
¡Por Dios! Tanto cantar.
Bueno, ¿cómo podemos fomentar un ambiente sano y sencillo en las organizaciones? Darnos recetas, que tenemos mucha gente escuchando, millones de personas al otro lado, y tenemos que decirles algo.
Mira, yo en el entorno que a mí me toca, yo creo que la comida ayuda mucho, ¿eh?
No, estoy de acuerdo contigo. Jaime, estoy de acuerdo contigo.
Ese momento en el que tienes, bueno, ahora cada vez más, ¿no? 20 minutos para comer. Anteriormente 2 horas y demás, una comida súper pesada y todo esto. Nosotros intentamos cambiarlo, ¿no? Y hacer un ambiente mucho, mucho más agradable, ¿no? Comer sano y que luego tengas esa capacidad de seguir trabajando a las 4 de la tarde, para nosotros es básico. Y nuestra organización va a luchar por eso, ¿no? Para que cada vez seamos más saludables en entornos también de alimenticios, ¿no? Dentro de las empresas, ¿no? Sin olvidar el deporte, ¿eh, chicos?
Ajá, bien.
Hay que hacer gimnasio y hay que hacer cositas.
Venga, otra receta. Hugo, Gea, si puedes hablar, si no...
Bueno,
¿ha recuperado la cuerda vocal?
Mientras se recupera...
Me he emocionado con lo de la,
claro,
con la niña. Yo todavía estoy pensando que el padre seguro que pensó, este señor se quiere llevar a mi hija, pero después del primer segundo que solamente era...
Tiene pinta de secuestrador, ¿no? Déjalo ahí.
Bueno, yo la receta que daría para el tema de mejorar un poco la situación, ¿no?, en las empresas, sería crear los tiempos, los espacios y un poco las excusas para que la gente se encontrara de verdad. Me ha encantado la parte esta de lo de los 150 empleados. Yo además creo que sería de los que estaría con los 150. Al final contratarían a otro para echarme. Pero yo creo que efectivamente eso, si creas tiempos, creas espacios y creas la excusa para que la gente se conozca más, tenga una relación mejor y puedan conversar, yo creo que las empresas cambiarían mucho.
Totalmente. Cuanto más lazos, mejor. No solamente laborales.
Es vínculo emocional.
Exactamente.
Gea, bebe agua.
Sí, estáis todos bastante preocupados.
Es que, ¿han pensado que viene otro invitado? No, sigue siendo Gea.
Sigue siendo Gea.
La educación es importante. Es decir, para crear sus ambientes.
Pero la educación en un ambiente, en la organización...
Yo he estado trabajando en organizaciones en las que he visto a jefe, es decir, pasar por la puerta y no decir buenos días al BD, la persona de seguridad. Y yo, de verdad, esto viene de serie, de cuna.
Hay buenos que ser días. ¿Eh?
Es decir, ya si entras en... Gea, eres feliz. Ya es la leche, es decir, es el punto culminante, pero la educación, es decir, oye, ¿tienes algún tipo de problema? ¿Has pasado buena noche? Es decir, ¿tienes mala cara? Es decir, somos personas, no somos máquinas.
Yo quería comentar una cosa. Yo he descubierto este año que existen diferentes estilos de persona, ¿no? No por la personalidad, por las experiencias y tal. Y es espectacular cómo, cambiando un poco tu estilo hacia el de la otra persona, cómo los resultados son inmediatos. Efectivamente, hay gente que es como muy lógica, hay gente que es como muy emocional, hay gente que es muy caótica, hay gente que es muy ordenada. Bueno, pues cuando te das un poco cuenta de cómo es la persona de enfrente e intentas adaptarte un poquito solo, yo creo que las cosas cambian radicalmente. Hay gente que no saluda porque tiene una mañana difícil, ¿no? Como él, que ha dormido mal. Y claro, esa mañana cuesta un poco, ¿no? Pero bueno, si te das cuenta que hay gente que duerme mal, por lo que tienes que hacer es simplemente por la mañana, a lo mejor, pues bueno, no tener tanto trato. O al revés, si tienes gente que realmente por la mañana es cuando necesitan esa parte de relación, de cariño mañanero y tal.
Cariño mañanero.
Pues es cuando tienes que dárselo. Entonces, solo adaptarnos un poquito más, que parte de la empatía que hablábamos antes, adaptarte un poquito más tu estilo al de los demás. No ser tan, yo soy así y el que me quiera, que me acepte. Dices, jolín, Dios, pues.
Qué daño hecho esa frase, ¿eh? De yo soy así.
Yo además cada día soy distinto, así que espero que no sea así.
Es como una excusa demasiado.
Bueno, pero a veces
ya.
Un buen cabreo viene bien, ¿eh? Sí, somos humanos y tenemos que sentir emociones y enfadarse es lícito, pero tampoco es... ¿Lícito es una palabrota?
No. La que decís
veces,
es vulgar. La que
a veces
antes
en este país sí.
Está mal visto ser lícito.
Sé.
Me ha encantado.
Yo, recuperando lo de José Luis, es verdad que lo del trato, la educación, lo llamabas tú. Yo creo que esto del trato, a veces, marcar esas diferencias de no, yo soy en este estrato y esta persona está en este estrato, eso nos aleja bastante de las personas. Y al final, cuando nos ponemos todos en pelotas, somos iguales.
Yo no sé cómo.
No,
yo mantendría la entrevista en ropa, vamos.
Igual es cuanta más diferencia hay, ¿eh?
Bueno, darnos alguna receta más. A ver, entonces, ¿cómo fomentamos el que sea sencillo y que no sea complicado el ambiente en una organización?
Bueno, yo voy a vender mi libro.
Venga,
yo voy a vender mi libro.
Ya me para eso al venido.
Mira, yo creo que una de las mejores formas para transformar las empresas es preguntarle a la gente. Ya lo hemos dicho antes. Y nosotros, por ejemplo, ahora estamos haciendo unos programas en los que realmente lo que hacemos es preguntarle a la gente dentro. Oye, ¿qué es lo que crees que podríamos cambiar? Porque es verdad que hay que cambiar la cultura de las empresas para hacer frente a la sociedad con la que vivimos ahora. También tenemos que cambiar los procesos, porque hemos dicho que efectivamente hay empresas en las que los procesos son muy complicados. Tenemos que cambiar, por supuesto, la relación y las gestiones de personas, ¿no? Cómo gestionamos a las personas y hacerlo de estructuras más planas. Y luego, además, tenemos el tema de la tecnología. Hay que digitalizar las empresas. Luego, si tenemos todos estos cambios, ¿cómo los hacemos? Bueno, pues yo creo que preguntando a la gente. Y eso es un poco lo que nosotros pretendemos hacer a través del intraemprendimiento. Es decir, preguntarle a la gente cómo cambiaríais todas las cosas que queréis cambiar. Y que sean ellos los que se involucren, se comprometan y además que son los que conocen la empresa, que los que te ofrezcan ciertas soluciones. Y hasta ahí.
Puedo leer.
Muy buen libro. Javier, el chaval se está portando bien, ¿eh?
Es que tengo tanta presión porque tengo un jefe fuera y un jefe cerca.
¡Oh, Dios mío!
El jefe de tu jefe, que te has enterado.
Le acabo de enterar ahora, pero sigo firme, ¿eh? Sigo firme, Javier.
Jaime, venga, dale más.
Bueno, la verdad es que soy muy partidario de tener objetivos personales y profesionales. Y dentro de los profesionales, tener objetivos comunes en tu propia compañía. Uh-huh. Es decir, en la rama comercial, ¿no? Que todo el mundo la conocemos, sabemos que la mayoría de comerciales tienen un canon de un porcentaje sobre las ventas y tal, pero la mayoría de ventas no dependen solo de él.
Claro.
Dependen de toda la organización. Entonces, hay que tener X%, X, lo que sea, no voy a ser yo ahora el que diga aquí nada, pero hay que potenciar eso dentro de la propia organización a todo el mundo, desde la administrativa, que te hace una factura y te soluciona 5.000 euros en un momento, que bien te vienen, sí, ¿sabes? Al director comercial de una compañía que te puede vender lo que sea, ¿no? Entonces, es básico, ¿eh? Esa conciliación de esos dos aspectos, ¿no? Uh-huh.
una manera de implicar directamente a todo el equipo, todos los recursos humanos implicados.
Mira, a mí es que me gustan las personas sencillas, las que no se complican, las que viven felices.
Ya has traído a Homer otra vez.
Qué gran ídolo, qué gran ídolo.
Es un ídolo mío. Es un gran ídolo. Que no se complica, bueno, a veces se complica en algunas cosas, pero a él le gusta la cerveza, comer bien. En su trabajo no se mete en problemas, en ninguno. Ningún problema se mete. Tal. ¿Por qué no aprenderíamos todos de esta
Simpson.
Persona, verdad? De
Homer
Simpson. De Homer Simpson, ¿vale?
¿Qué valores nos aporta Homer en la organización?
Este no es el motivo del debate.
¿Y cuántos años lleva con nosotros, Homer?
Efectivamente.
Que es parte de la familia.
Y no se hace mayor el tío.
No, no.
¿Comes o cenes? Siempre está Homer ahí.
Es verdad.
Bueno, entonces, ¿estáis de acuerdo en que tenemos que volver a lo básico, en que tenemos que volver a lo sencillo, empatizar, interesarse por el otro, escucharle? Habéis dado muchas recetas, ¿vale? Y cuando nos sentimos mal nosotros, ¿cómo tenemos que reaccionar frente a los demás? Es decir, ¿tenemos autocontrol sobre nuestras emociones?
Hola, qué silencio, que flipado, ¿eh? Qué silencio.
Somos humanos, las emociones surgen justamente porque somos humanos. Te sientes contento, te sientes enfadado, ocurren ese tipo de cosas automáticamente.
Tú has optado por dejarlo que fluya, ¿no?
Que fluyan, incluso contárselo. Nosotros tenemos una práctica que hemos aplicado Lean Management dentro de la compañía. Y una de las cosas que preguntamos es el estado emocional que tiene la gente. ¿Te lo puedo contar o no? Pero alguien te puede decir, oye, mira, estoy bastante fastidiado porque me ha ocurrido esto. Oye, mira, tengo un problema de trabajo y entonces soy no estoy bien. Oye, estoy estupendamente porque he conseguido esto.
¿Pero y
lo compartimos
eso?
Entre los equipos.
¿Cómo sería eso? Porque yo cambio de estado de humor 5 o 6 veces al día.
No, una cosa es el humor y otra cosa
pero,
es el humor.
Pero bueno, tenemos un punto de partida.
Mi, ¿sabes? Mm-hmm.
Tenemos un punto de partida y a partir de ahí podemos trabajar. En el daily todas las mañanas nos comentamos cómo estamos. Pues ser sincero o no, ya eso es cosa
¿qué
tuya.
¿Qué es eso del daily? ¿Que os reunís y...?
Todos los días
decís,
nos reunimos.
¿Qué tal has dormido, Ángel? Mal, no sé qué.
Trabajamos en 15 minutos todo lo que vamos a hacer durante el día, prioridades, etcétera, y además nos contamos cómo estamos.
Claro.
¿Y desayunáis? ¿Papeáis
y
también?
Y es un punto de partida.
¿Y desayunáis?
Normalmente churros, pero eso no está dentro de la metodología ni del proceso, no sé si debería decirlo.
Hugo, ¿esto del autocontrol te suena de algo?
Bueno, yo ahí tengo una lucha personal, porque hay empresas que me transforman, tema de, por ejemplo, telefonía, ¿no? O sea, como cliente...
No digas nombres, no digas
no,
nombres.
No, no he dicho nombre, he dicho
colores,
telefonía, telefonía.
¿De qué color?
De ningún color, porque me ponen todos... Entonces, bueno, yo el tema del control es una de mis asignaturas pendientes, porque soy una de las personas... que más intentan moderarse. Gusfraba es una de mis palabras preferidas.
¿Cómo?
Gusfraba.
¿Eso qué?
Luego te cuento de la palabra. Es de una película.
La que lo ha dicho relajado.
¿Es la de Kane?
Ejecutivo agresivo.
Ejecutivo agresivo.
Es el mantra de...
No. Kane decía otra cosa. Vale.
Pues, entonces eso, yo soy una de las personas que intento controlarme más porque, efectivamente, yo soy de León y la gente de allí, de la montaña,
Ya sé por qué te ha contratado Javier.
Tenemos un carácter, bueno, sí, tenemos un carácter un poco más complicado, pero bueno.
Bueno, no, yo he hablado del autocontrol porque yo sí que estoy a favor de no a veces no controlarse y dejarse que las emociones fluyan, ¿vale? Y si estoy cabreado, estoy cabreado. Pasa que, bueno, también hay que a veces intentar que las emociones no te dominen, ¿no? Y que no se desarrollen de manera que hagas daño al otro. Eso es a lo que me refería con el autocontrol de las de
es
las,
una forma también de conocerse, ¿eh?
Es que gran
hay que,
parte,
hay que saber
parte
el lado bueno y
de
el lado
los problemas
malo
que tenemos nosotros mismos que no nos conocemos o no nos toleramos o no nos aceptamos y tenemos ahí un pepito grillo diciendo esto lo podías haber hecho mejor o
yo creo que con presión trabajamos todos mucho mejor, ¿eh?
¿Tú crees?
Sí.
No, hay personas que no.
¿Que no? Yo personalmente sí trabajo mucho mejor sobre presión.
¿Y durante
presión,
cuánto
perdón.
Pero durante cuánto tiempo?
Claro.
Bueno, depende del nivel de presión, evidentemente, ¿no? Pero el tener presión por ventas, el tener presión por intentar llegar a un cliente y hacer las cosas bien y que todo salga... Ostras, así yo creo que mi organización y yo trabajamos mucho mejor, ¿eh? Uh-huh. ¿Sabes?
Ángel, me has dejado preocupado. ¿Oyes voces en tu cabeza?
Sí, yo oigo voces en mi cabeza. No, yo oigo voces.
¿Pero cuántas?
No, con el sexo siempre. Ah, vale. Siempre tengo esa voz de diciéndome... Hey,
pero vale, eso es bueno porque te hace compañía.
Sí.
Nunca te
sientes solo. Nunca estoy solo.
No está mal.
Siempre estoy acompañado y tal. Pero... No, es verdad que a veces reflexiono sobre... Joder, esto lo habré hecho bien, ¿no? Me habré equivocado.
¿A qué te refieres? ¿Has hecho
Da igual.
Yo me estoy imaginando un angelito y un demonio.
Sí,
justamente
sí,
encima.
Yo lo visualizo.
Sí, dos ángeles pequeñitos. Valga menos... la rebuznancia encima de los hombros de Ángel.
Menos
ahí.
Mal que conozco a tu mujer sólida, seria, que te pone en orden y te fija
bien.
Sí,
yo soy un descerebrado.
Saludos, Raquel.
A mí me llaman creativo, pero soy un descerebrado.
Estoy empezando a pensar que fuiste tú el que tiraste a la niña.
El que dio el lo de emergencia, el para que el frenazo se... Sí. Oye, estamos terminando. Entonces, tenemos, como os he dicho, grandes millones de oyentes. Darles una receta final para que su vida sea sencilla o que se facilite su vida. A nivel profesional y personal. Un consejo final.
El primero, ser limpios. Ser limpios ayuda siempre en esta vida. La higiene es fundamental. Sí. Y ahí termino.
Gracias, José Luis. Tu aportación es interesante.
Importante.
Yo lo tengo muy claro, ¿eh? Mens sana, incorpore sano. Viva Danone.
Tú o tu libro.
Si se puede hacer campaña, oye. También. Está claro que desde el interior y desde tú mismo y de verte cada día mejor y hacer las cosas mejor, oye. La simpleza viene sola.
Yo te voy a dar un consejo especialmente para ti. Dormir bien. Dormir y descansar bien.
Es verdad. La puta teletienda.
Y las brujas que te tienen enganchado. Las brujas es que te tienen enganchado.
La noche es muy larga.
Espero que no llames, ¿eh?
No te preocupes.
Yo, si me tuviera que quedar con algo, es dedicar un poquito de tiempo todos los días a conocer a los demás.
Qué reflexión, qué mono, más bonita. Qué mono.
Sí, como una tarea. Tenerlo como tarea.
Porque este sí. Personaje que también es muy sencillo.
Bugs Bunny.
Claro, Bugs Bunny.
Un conejo.
Comía zanahorias. Y yo creo que la zanahoria. Yo he comido poca zanahoria, pero soy un gafotas de esto. La vista me la he jodido totalmente. Pero me parece que este señor, que se ríe de sí mismo y de los demás también, ¿vale? Hace la vida sencilla. Así que, Jaime, si tenéis zanahorias en vuestro menú, me apunto.
Tenemos. Pero siempre como complemento, ¿eh?
Oye, muchísimas gracias, Gema.
Les despedimos.
Quería decir una cosa.
Venga, dilo.
Un saludo muy grande a Mónica García Ingelmo de Orange, que no ha podido venir, ¿vale? Le hubiera gustado estar en este programa y que fue la que me dio el consejo de que me duchara con una cerveza fresquita al lado.
Y lo hice
y me sentó, vamos.
Yo todavía no lo he hecho, pero lo voy a hacer.
Pues, Mónica, un beso muy fuerte y te esperamos en el próximo programa cuando sea.
Cuando sea, efectivamente. Y a vosotros también, venidos otro día, ¿sí? Invitados.
¿Vendréis
de hoy
otro día?
Yo encantado, ¿eh?
¿Te ha dolido la primera vez?
No, la verdad que me lo he pasado genial. Me lo he pasado
por
genial.
Aquí con el saco de dormir.
¿Tú no era la primera vez en la radio o sí?
No, en la radio no, pero en esta sí. Ha sido un verdadero placer. Ahora, la próxima vez me pienso traer mi propia canción. No me habéis dejado cantar.
Bueno, pues despide los Gemas.
Venga, José Enrique Álvarez, muchísimas gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima. Hugo Calvo, aportaciones maravillosas también.
Muchas gracias.
Y Jaime Martínez, desvirgado quedas.
Oye, muchísimas gracias por todo. Un placer.
El último programa. Por favor.
Ay, qué emocionante.
No dejéis de escucharnos, José Luis. ¿Vendrás al último programa?
Por supuesto.
Por favor, ven, José Luis. Por favor.
Y sencillo, back to basics.
Bueno, pues eso. Ángel Largo, muchas gracias. José Luis Casero, Juan da Cañadas, un beso.
Gracias, majos.
Sé feliz.
Buena semana.
Igualmente.
Un beso, chao.